Y de hecho hay una historia muy famosa ahí en Chihuahua de unos... No sé cómo se llaman, son los polleros, no creo cómo se llaman, pero los que, vaya, llevan a migrantes centroamericanos y sudamericanos para llevárselos hasta al otro lado, ¿no? Hasta Estados Unidos. Uh-huh. Era esa famosa de que hubo un grupo, así que los dejaron en Chihuahua, uh-huh, y les dijeron, ah, ya estamos en Estados Unidos. Y los bajaron, y pues como vieron que el Walmart, que Sam's, que todas las cadenas, el rodeo de todas las cadenas americanas, pues claro, pues sí.
Ah, bueno, ya estamos
aquí, ¿no? Que el Wendy's y que todo eso, ya estamos aquí. Y pues no, estaban en Chihuahua.
Soy Mario Carvalho Sama, y esto es Detrás del Pixel.
Soy Adolfo Aguirre, vengo de Hyper Beard Games, antes en Lienzo.
Ok.
Y algunos también me ubican por Cultura Viejos, okay, el canal de YouTube, donde ahí tenemos el podcast, que hace rato que ya no estoy por toda esta movida en la Ciudad de México y demás. Ah, pero ya pronto estaré de vuelta por
allá. Cultura Viejos es el chavo que acaba de entrar con Atomic.
Es una, ¿no?
Ah, Alex. Ok.
Sí.
Sí. Y es un equipo, ¿no? Según tengo entendido.
Sí.
Wow, no sabía que estabas, Simón, en parte,
sí,
de eso.
Tenemos el podcast ahí, ya el equipo ya pasó del episodio 100, como el 110, 111 por ahí.
Okay.
Pero ya tiene como 4 meses que ya no he podido estar desde que pasó de que me viene para acá y intentó la movida y eso, y luego que viene para acá, luego se vinieron dos de ellos para acá también por chamba. Entonces, como que en lo que todavía estamos ahí viendo cómo armamos el setup y demás,
yo creo que estaré
volviendo en un par de semanas más, pero...
Okay. Entonces tú me estabas contando que vienes de Chihuahua, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y empezaste en Lienzo. ¿Y Lienzo fue tu primera empresa de videojuegos?
Sí, es bien curioso porque yo empecé a colaborar con Lienzo desde que estaba estudiando, desde que estaba en la carrera. Yo estudié ingeniería industrial.
Ok.
Y estudié...
¿En qué universidad?
En el Tec de Monterrey.
Okay.
Tec de Monterrey, en Chihuahua. Y yo estudié eso porque, puta, cuando estás en prepa, no tienes ni puta idea, ¿no? De
sí,
qué casa con la vida. O sea, dices, nada, pues... ¿Qué es trabajar y vivir, ¿no? Y yo, ah, pues sí. Entonces yo en esas de que no sabía qué hacer, me dijeron, ah, pues mira, ¿sabes qué? Es que tanto examen, ¿no? De orientación vocacional y todas esas tonterías.
Sí.
Y
que no, o sea, no tenías ni idea de qué querías estudiar.
No, o sea, yo de bien chavito, claro que tenía como que en algún momento de que, ah, yo quiero videojuegos, porque pues siempre era lo que más me gustaba, ¿no?
Sí.
Y pero claro que nunca lo vi, ¿no? Como algo posible. O
sea, claro, luego creces y es como, no, pues no.
Exacto, como creces y ves que no hay ni madre aquí. Sí. Y dices, no, pues no, eso todo eso fuera y no, aquí no se va a poder. Y a lo mejor en un futuro, pero tengo que... No sé, o sea, lo veías como con un sueño muy lejano que no era como que muy alcanzable. Los videojuegos son mi primera pasión. La música, la segunda.
Ok.
Y también, y come música, pero me va a morir de hambre.
Sí, eso, ¿me explico? Entonces, lo que todo el mundo te dice.
Exacto, entonces dije, no, o sea, no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida. Entonces me hicieron mi examencito vocacional y todo eso. Y me dijo, mira, eres bueno en mate. Y no, pues sí, ¿sabes qué? Pues ingeniería industrial. Porque pues es como que la más amplia y te puedes dedicar a lo que tú quieras. Entonces pareces yo, bueno, ¿no? Ajá. Y ahí me metí. Y todo chido, ¿no? Todo iba bien, pero...
¿O sea, disfrutaste la carrera?
Más o menos. O sea, es... No.
No te puedo decir realmente.
Disfrutar no. O sea, de que me sirvió, sí. Pero como que disfrutarla como tal ya es otro tema.
Ok.
Pero lo que más me, como, me dio conflicto, lo que más me pegó durante la carrera, es que si bien es una ingeniería, una carrera muy amplia, donde la neta sí te puedes dedicar lo que quieras porque se abarcan muchos temas y es como que, vaya, el core de la ingeniería industrial es que tienes como que este, llevan pensamiento sistémico, ¿no? De que eres como capaz de visualizar el big picture de todo y ver cómo un movimiento acá afecta el resto de las áreas y demás. Como que es muy, muy de ese sentido. Entonces, sí está hecha como para acá lo que... de cualquier cosa. Pero por ser Chihuahua, por ser una ciudad, pues en muchos sentidos, ¿no? Un poco pues, tercermundista, que tiene sus cosas chidas, pero también es una ciudad muy... muy atrasada en cuanto a avance tecnológico. A lo que voy con esto es que es una ciudad que sigue en la área industrial.
Okay.
Es una ciudad que no se ha movido en la era informática, es una ciudad que sigue en la era industrial, donde todos son plantas de manufactura y fábricas.
Okay.
No sé si Santa Familia es con el concepto de la maquiladora. Es una ciudad totalmente de maquiladora, donde todas las empresas, ¿no? Americanas y europeas y todo el mundo tienen sus fábricas ahí donde producen cuánta cosa. ¿Por qué? Pues por la mano de obra barata. Entonces son fábricas así, pura estar maquilando cosas, ¿no? Entonces como que gran parte del talento o de egresados pues de universidades en Chihuahua termina ahí porque pues es la base, es la base trabajadora de allá. Y puta, yo lo digo. O sea, a mí no me, yo desde que me paré una maquila dije, no mames, esto no es para mí. O sea, estar todo el pinche día ahí huyendo máquinas y... O sea, esto no me gusta. O sea, no me emociona estar viendo el proceso de producción de un tornillo que va a no sé qué madre. O sea, no me emociona estar diseñando almacenes para guardar partes de no sé qué carro. O sea, no es algo como que me late, ¿no? Sí. O sea, no me apasiona esto. O sea, no me mueve, no me llena. Y por estar ahí, pues como que todo, a pesar de que, te digo, ¿no? La carrera es como que aplica para todo. Todos los proyectos, todos los maestros que tenía, todo giraba en torno a eso. O sea, mis maestros eran trabajadores o fueron trabajadores de maquiladora. Los proyectos eran para maquiladoras. Las materias, los ejemplos, todo giraba en torno a eso. Y puta, yo estaba hasta la madre. Sí, o sea, yo estaba así como que no, o sea, no me gusta. Cuando me daban algo distinto, puta, yo era como que Simón, ¿no? Una vez me dieron un proyecto de un hospital. Y dije, ah, huevo, algo chido, algo distinto. Pero como que todos los demás, ay, no, es que tengo que escribir. Yo, qué chinga. O sea, algo distinto.
Salvar vidas.
¿Qué tal? Sí, o sea, ándale. Y como que era bien frustrante y desesperante para mí. Y hubo un día que una noche, en noviembre, no, me remonto hasta mayo del 2014. Fíjate cómo me acuerdo todavía. Fue como que tan importante que me acuerdo así como que bien de los meses. Mayo del 2014 yo estaba en mi casa haciendo un proyecto y estaba así como que asqueado de lo que estaba haciendo. Y un amigo me etiqueta en un post de Facebook de un grupo, de un estudio de desarrollo de videojuegos que estaban buscando ayuda, ¿no? Uh-huh. Así que estaban buscando gente. Y me etiqueta y yo lo vi y dije, no mames, no hay, o sea, ¿qué es esto? Y ya me meto y veo un lienzo. Yo, caray, ¿qué es esto, no? Y luego veo que estaban ubicados. O sea, que vaya, donde operaban era en un edificio precisamente del Tec de Monterrey.
Ok.
Yo estaba estudiando. Entonces fue que, wow, órale. Pues bueno, les mando correo, ¿no? Pero esto fue como unas dos semanas, una semana antes de que yo me fuera a estudiar todo el verano fuera del país. Okay. Por un programa que apliqué y que logré entrar y demás, ¿no? Entonces les dije, ah, pues me late, pero pues yo voy a estar fuera un tiempo. O sea, ¿qué se puede hacer? O si igual y después, y no sé qué, le mandé el correo. Nunca me contestaron. Nunca me contestaron y fue que, yo llegué, ¡ay!
O sea, ya, no se pudo.
Ajá, sí. Y dije, ni modo. Y ya me fui todo y ya regresé empecé el siguiente semestre, que era agosto y diciembre y todo chido. Y en una noche de noviembre de ese año, estaba haciendo un proyecto y me acuerdo bien del proyecto. Y curioso, bueno, que ahorita medio lo mencioné. Era un proyecto de diseño de racks para almacenes de partes de una maquiladora. Y puta, era la cosa horrenda y aburrida del mundo. Yo estaba así frente a la compu, frente al documento. Y estaba, no mames, o sea,
¿qué esta es mi vida?
Sí, y como que en ese momento dije, ¿a poco voy a estar haciendo esto durante los próximos 20, 30 años? O sea, sí. No mames, o sea, no, o sea, voy a colgarme el árbol aquí afuera. Es lo mismo, güey, que estar haciendo esto. O sea, qué horrible, ¿no? Y luego, con todo respeto para la gente que hace eso, o sea, hay gente a lo mejor a la que sí le entona eso, sí, claro, le gusta. Y qué chido, o sea, la neta, qué chido por ustedes. Pero pues no era lo mío, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No era definitivamente lo mío. Y como que en ese como que arranque de crisis existencial, que digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? No odio esto. Me acordé de ese tal lienzo. Y dije, chique su madre, acá le mando
otro
correo.
Vamos a intentar otro correo.
Y le mando el correo. Y ¿sabes qué? Yo estaba, le estoy mandando correo, no me contestaron, no hay bronca.
No hay rencor.
Porque a ver, ¿qué estaban haciendo? Si todavía necesitaban ayuda. O que vaya, a mí me late esto. Yo he hecho esto. Me encantan los juegos y la madre y no sé qué. Y total.
¿Tenías algo de videojuegos en ese tiempo? ¿O sea, habías hecho algo?
Lo único es como unos 2 años antes. Sí, uh-huh. 2 años antes escribí un tiempo para GamePro en español.
Ok.
La división latinoamericana de GamePro. En su última corrida. Y había cubierto un E3 y cosas así. Pero eso era como que lo único como tal. De ahí fuera, pues, todo lo que juego, ¿no? O
sea, sí,
todo,
claro.
Todo mi seguimiento de la industria y demás. Yo siempre he sido como que bien clavado de... Yo soy del que... Cuando es un E3, por ejemplo, uh-huh. O sea, yo cancelo todo. Y si tengo escuela, o sea, cuando tengo escuela y ahora que tengo chamba, es como que no. O sea, esos días son...
Bueno, days off. Supongo que desde que trabajas en videojuegos como todo el mundo está en el mismo
mindset. Sí, ¿no? Pero yo sí sé de que, a ver, no. Esos días, o sea, nada. O sea, se clausura todo. Y tengo que sentarme y clavar así de lleno y ver todo. Y chido, como que soy esa persona que mi rutina en las mañanas es siempre... Llego a ver el correo, checo rápido las cosas más importantes o... urgentes y luego GameSpot y IGN, ¿no? Y así todas las páginas, a ver qué ha habido, qué noticias. Como que me gusta mucho seguir todo eso.
Okay.
Y Twitter, ¿no? También el feed de la industria, estar viendo qué está pasando. Entonces siempre ha sido así, entonces como que les dije eso. Y ya, pues la verdad, les dije, pues, lo que necesiten, pues sí me la tería. Y sí me contestaron. Y se me hizo muy curioso porque yo lo escribí de una forma muy formal y a lo mejor como que más así como presentándome chido, ¿no? Y mi currículum y todo. Y me contestan como que, ¿qué onda, vato? Simón, pues Kyle, ¿no? Kyle el viernes. Y sí. Yo, bueno, Simón. Y pues ya, yo dije, ah, cabrón, pues a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Y llego ese día y ahí estaba, ¿no? Y luego de aquí llego, ah, ¿qué onda? Soy el fulano. Ah, Simón, como que se les olvida, no sé, ¿no? Sí, bien curioso, ¿no?
Sí.
Y ya me sienten, me platican de que, no, pues estamos haciendo esto. Y me muestran una de las primeras versiones de lo que terminó siendo Mulaka. Yo lo vi y yo creo que se me notó mi cara de asco, güey. O sea, porque lo vi. ¿Qué porquería es esta? Estaba horrible. Sí. Y como que el dude se dio cuenta. Okay. Y como dijo, sí, o sea, sí. Como que dijo, sí, está bien culero. O sea, porque tú que sabes de juegos, pues sí lo ves así. Pasarro.
Sí.
Pero esto vamos y lo mostramos a empresarios, ¿no? Gente que... inversionistas. Y se cagan, ¿no? Dicen, wow, está hermoso. Pero pues para nosotros como que está horrible, güey. O sea, el claro. Terreno así plano, feo, default del Unity, un monillo todo mal ría, así feo, o sea, feo, feo. Pues bueno, ¿no?
¿Y cuánto tiempo pasó de la primera vez que los contactaste a la segunda?
Eso fue en mayo y... O sea, la primera vez que los contacté fue en mayo y esta segunda vez fue en noviembre.
Ok.
Entonces fueron ahí un
o sea, llevaban un rato trabajando
buenos esto, ¿no? Unos buenos meses. Sí, pero cuando yo los había contactado no habían empezado. Nada con Mulaka. Exacto. Ellos empezaron a ver qué onda con el proyecto Mulaka en octubre. O sea, como un mes antes de que yo llegué.
Ok. ¿Y era un proyecto del TEC? O sea, ¿por eso estaban ahí? ¿O?
No. No, la cosa es que estaban en el TEC porque algunos de ellos, pues, eran... en particular uno, pues, era exalumno del TEC.
Ok.
Y el TEC como que el TEC trae... No sé si todavía trae, pero en ese tiempo trajo como que mucho esta tirada... De apoyar el emprendimiento, de emprende, 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 emprende. Como que te quieren meter el emprendimiento por todos lados.
Okay.
Entonces, como que era mucho de, pues hay un exalumno del TEC, están queriendo aprender. Pues sí, facilítale, ¿no? Y dale ahí que trabaje en, dale un espacio del coworking del campus y ahí que tenga su equipo. Es como que vino mucho de ahí, ¿no?
Pues está mejor que nada.
Pero, sí, pues sí, pues claro. No, y creo que, o sea, y era una cosa así de que, no sé cuánto está ahorita, pero me acuerdo que en ese entonces era de que, no, pues por alumno, si eres alumno y tienes tu, exalumno, perdón, ajá, y tienes tu empresa o quieres estar empezando, te cobraban una renta como de 200 pesos mensuales. Mames, o sea, nada, o sea, nada. ¿Dónde te cobran 200 pesos mensuales por un coworking con estacionamiento cerrado, privado, aire acondicionado, calefacción, wifi chingón? O sea, ¿dónde?
Sí, no.
En ningún lado, o sea, en ningún lado. Ni en casa de tus papás. O sea, pues tienes
eso. En la UPE no, te puedo decir eso. En la Universidad Panamérica donde yo estudié, no.
En ningún lado, está súper cañón, ¿no?
Sí, está chido.
O sea, pues aprovéchalo. Y tío, pues ya, y estaba ahí sentado con ellos... Y mostraron el proyecto y me platicaron como que la tirada que querían. Y me acuerdo mucho que me resaltaron, como que me dijeron un buen de veces, no hay varo, no hay dinero, o sea, aquí nadie tiene un peso. Como que para que no ilusionarme, ¿no?
De sí,
que
mantener las expectativas.
Lo estamos haciendo como que por amor al arte, en esperanza, ¿no? De que algún día haya dinero, algún día haya varo para conseguir inversión, ¿no?
¿Y como cuántos eran los que estaban
ahí? En ese entonces eran como 6, 7, no me acuerdo.
¡Wow! O sea, bastante grande, ¿no?
No me acuerdo. Algunos de ellos no llegaron al equipo ya de producción. Algunos de ellos como que entraron saliendo gente en ese tiempo.
Claro.
Y pues yo así como que, pues órale. Y lo que necesitan. Y me dicen, no, necesitamos ayuda con todo lo de marketing. O sea, lo que es difusión. Redes sociales, marketing y todo eso. Vaya, pues es esa parte, ¿no? Como que empujar y que la gente conozca el juego y buscar inversión y demás. Yo era ingeniero industrial, güey, o sea,
sí,
nada
claro.
que ver, ¿no? Y luego me dicen, ¿qué? ¿Le sabes? ¿Te gusta? Yo en ese tiempo, yo ni usaba Twitter, o sea, nada. Sí. No me gustaba nada de eso. Pero yo dije, es que esta es mi oportunidad de hacer algo que me gusta, güey, ¿no? De juegos, de esto. Y yo dije, Simón. Y le dije, no, a huevo, claro que sí. Sí, yo le sé ese rollo. Y pues, pues va, te late, órale. Y ya empecé. Y empecé a echar la mano. Y el primer día fue que, me dieron las contraseñas y todo. Y no es como que tu típica chamba, ¿no? Donde a veces llegas y, pues a que te entrenen, ¿no? A tu entrenamiento o a que te orienten, ¿no? Pues ahí es como que nadie sabe
nada
de eso, nada. Es como que, pues aquí está la contra del Twitter, güey. Aquí está la contra de Instagram, que no hay nada, que tiene pinches 10 seguidores. Ahí está el user para que, admin de Facebook. Pues no sé, a ver, muévele, no, o sea, Y yo de
que... Los famosos.
Sí, y yo así como que, Simón. Sí, y claro, ya cuando me regresé a mi compu, es como que, chingado, ¿qué hago? Sí. ¿Cómo le hago? Pues Google, ¿no? Acá, how to social media. Así, sí. Como que, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto?
Google, bendiciones.
Sí, favor. O sea, ¿qué hago? Y empecé, y así, poco a poco empecé a... Es un proceso larguísimo de estar buscando y, o sea, aprendiendo y empezar a mover la pelota, ¿no? O sea, empezar claro. a desde publicar cosas hasta... Vamos a mandar correos y ver cómo esto es como que se... Es muy interesante cómo yo nunca hubiera imaginado que me iba a dedicar... Que el software que más iba a utilizar en mi vida iba a ser Mail. Como, claro. Que es, como que siempre era como que en la carrera... No, que el Minitab, que la estadística, que el Excel avanzado y que sí. No sé qué. No, güey, eso es puro Mail. Puro Mail y el browser, ¿no? Sí. Está, así, o sea, es todo. Y como que incluso pues, empecé con eso... Y luego fue el Kickstarter, ¿no? Y ahí fue donde más entré de lleno. Okay. A tratar de empujar el Kickstarter de Molaca unos meses después de eso.
¿Cómo decidieron hacer el Kickstarter? O sea, ¿cómo llegó a eso?
O sea, es como que ya... Cuando yo llegué ya se había decidido que se querían hacer un Kickstarter. Y era como... Era una época donde como que todavía estaba el auge del Kickstarter.
Claro, había una fiebre de oro de Kickstarter.
Ajá, acaba de pasar Shovel Knight y todo tipo de cosas. Y era como que, no, es que ahí va a ser. Porque necesitamos dinero, necesitamos financiamiento. Y ahí es la forma en la que podemos bajar fondos sin tener que dar equity ni nada a cambio en la empresa. Y así va a ser. Y como que esa ilusión, ¿no?
¿Y desde esa época el proyecto Molaca era lo que terminó siendo? ¿O qué compartía al inicio con el fin? ¿Estaba lo de los tarahumaras, por ejemplo?
Sí,
o...
lo único que comparte es la temática, ¿no? De que era de tarahumaras y que iba a ser un juego de acción de aventura.
Okay.
Y realmente ya, pero...
O sea, 3D, low poly...
Había ideas, pero realmente no estaba definido. Pasó por varias etapas, ¿no? Hubo un punto donde estaba la idea ridícula. Lo digo ridícula porque nunca hubiera pasado de que iba a ser un juego open world y todo en la Sierra Tarahumara.
Okay.
Obviamente hubiera estado muy chingón, pero...
No, sí, claro. Eso, es, o sea, como voy a hacer un Halo.
Sí, y luego, ándale. Y luego otro dude decía, no, es que para que sea escala 1-1 la Sierra. Eso, no mames, o sea... no va a pasar. No, luego también como que se jugó un poco con la idea de que fuera un 3D isométrico, un poquito a la Transistor, Bastion, okay. Por ahí. Cool. Sí, de hecho, yo como que empujaba más de ese lado. A mí me entornaba mucho esa idea. Pero finalmente como que no, pues, el quitó el equipo, se quiso ir por una onda más a la Zelda. Más a la Wind Waker, a la Twilight Princess, por ahí. Por ese estilo. Entonces, para ahí se empezó a mover.
Y lo de la temática de la Sierra Tarahumara, o sea, ¿eso fue porque ustedes son de Chihuahua o por...?
Fueron muchas cosas, ¿no? Fueron así como que muchas cosas que contribuyeron a esa decisión. Una de ellas fue que hubo un concurso así como de gobierno, de una institución de gobierno, no me acuerdo cuál. Uh-huh. Donde de que, presenta tu proyecto que esté basado en algo como que de aquí y no sé qué y como que... Se empezó a hacer algo por ahí, ¿no? Nunca pasó nada, no se logró nada, pero como que ahí fue la primera espinita. La segunda, pues fue de cierta forma un chiste interno. O sea, uh-huh. Alguien en un punto dijo, ¿y si hacemos un Zelda Tarahumaras? Y fue como que, no mames, o sea, qué tontería. Sí. Y luego al día siguiente fue que, sí.
Y sí, sí.
Y a ver, vamos a investigar, ¿no? Y ya como que empezaron a investigar, a leer un poquito, investigar un poquito y hablar con gente, expertos culturales de ahí. Uh-huh. Y fue donde vieron de que, wow, espérate, o sea, sí hay material. Así se puede hacer algo chido. Como sí. Que empezó como que a gustar esa idea, ¿no? Y ahí fue cuando entró de lleno. Pero eso siempre fue como... Desde la base, desde el inicio como que del proyecto como tal. Siempre estuvo ahí. Siempre fue un... Parte del núcleo de lo que iba a ser el factor diferenciador del juego.
Ok.
Y eso es muy importante, ¿no? Porque... De juegos plataformeros y juegos de acción, lo que sea. O sea, hay un chingo. O sea, sí. Métete al eShop del Switch, a la tienda de Play, de Xbox, en Steam, ¿no? Y en móvil igual. O sea, la cantidad de juegos que hay en todos lados, o sea, es inmensa, ¿no? O sea, tú tienes a tu alcance un montón de productos. Entonces, siempre... Cuando vas a hacer un juego, siempre tienes que preguntarte, o sea, ¿qué razón me vas a dar a mí como consumidor de comprar tu juego? Estás haciendo un Metroidvania, ¿no? O un plataformero 2D. Dime por qué tengo que jugar o por qué voy a querer jugar tu juego... Si tengo Hollow Knight a 150 pesos en eShop.
Claro.
Y full price.
Sí,
o
sea, sí, sí.
Deja tu costo en oferta, 70 pesos, ¿no? O sea, dime por qué voy a elegir el tuyo sobre ese.
Sí.
Sí, o sea, dame razones, ¿no? Entonces siempre tienes que pensar en un factor diferenciador, en qué vas a ofrecer que el resto de la industria no está haciendo ya. Sí.
Y bueno, lo curioso de Molaca, o sea, y que siempre me ha interesado es que como mexicanos, creo que todos los que empiezan a hacer un proyecto creativo, no necesariamente videojuegos, pero siempre se te sale esta idea de, bueno, pues si la gente hace juegos de vikingos o juegos de bla, ¿por qué no nosotros no hacemos de aztecas y penachos y la chingada? Y siempre salen cosas culares. Mi teoría es que es como, es tu primer proyecto. Ajá. Intentas, mostrar una cultura que sí estás relacionado con, pero realmente ni entiendes porque, pues, pasó hace muchísimo tiempo. Mucha de la gente que está haciendo proyectos ni siquiera tiene una relación directa con. O sea, es algo que te ha medio forjado desde chico, pero, pues, no es tan relevante para tu día a día, ¿no? Entonces, no es algo en lo que estés invested tan cabrón. Sin embargo, Mulaka lo logró. O sea, Mulaka logró hacer un juego sobre cultura mexicana, antigua, bien representado en los juegos. ¿Cómo crees que lograron eso? O sea, ¿cuál fue?
Yo creo que nadie sabe, güey. Finalmente, o sea, Mulaka no fue el primer proyecto de Nadie Lienzo. O sea, es como que el proyecto por el que muchos conocieron el estudio y porque muchos como que saben de esto, pero no fue ni de cerca el primer proyecto, ¿no? Mucho antes de eso, incluso antes de que yo llegara, el equipo de Lienzo había hecho un buen de proyectos. O sea, un montón de juegos chiquitos para clientes y experiencias móvil y vaya, un buen de cosas. Tienes que ir subiendo poco a poco. O sea, no te puedes aventar a primero hacer algo muy grande porque no te va a salir, porque no va a ser, aunque sepas programar, aunque sepas dibujar, aunque seas el mejor ilustrador, no es lo mismo ser un buen ilustrador, un buen programador, que ser un buen desarrollador de videojuegos en equipo. O sea, son cosas muy, muy distintas. Y el equipo de Lienzo, pues vaya, trabajó muchos proyectos previo a ello para ir agarrando como que este saborcito, como que ir agarrando este camino, ir aprendiendo cómo carajos se hace esto, ¿no?
Sí.
El más notorio de estos juegos antes, pues, fue Hunter's Legacy.
Okay.
Que fue el primer juego de...
¿El del gato?
Sí, okay. De la gatita.
Lo acabo de comprar en Switch.
¡Ah, cool! Compraste la mejor versión. Es la versión definitiva de ese juego.
Perfecto.
Porque esa versión es una versión que salió después de Mulaka.
Okay.
Entonces, como que el aprendizaje de Mulaka entró mucho ese juego para pulirlo más y hacerlo como que más
y justo me confundió bastante porque fue como de, o sea, sabía de Lienzo y Mulaka obviamente, y luego vi ese juego y fue como wow, esto se ve como algo que tal vez me gustaría incluso más de lo que es Mulaka, y no había escuchado hablar de él, y de repente es como, ah, es que salió antes.
Sí.
Es como, tampoco había escuchado hablar de él antes. Y también, o sea, cuando salió Lienzo, una de las cosas que me acuerdo perfecto es que no me acuerdo si fue en un Unity Developer Day o algo así, la primera vez que los vimos, pero fue como, ¿de dónde salió este juego? O sea, pues no sé, Ciudad de México, estaba yo en Hyperbeard, medio habíamos escuchado de todo el mundo, en teoría, según nosotros, y de la nada sale este juego, 3D de la Sierra Tarahumara, que ya se ve, o sea, casi terminado, ¿no? Uh-huh. Y que fue como, ¿quién lo está haciendo? ¿De dónde salió, no?
Que estábamos aisladísimos del resto del país. O sea, llevó hasta lejísimos de todo, ¿no? Pero sí, Hunter's Legacy surgió bien, pues, muy curioso. O sea, cuando hicimos el Kickstarter de Mulaka, que si bien consiguió un buen de difusión mediática y fue donde como que el juego saltó a la cierta fama, ¿no? La meta financiera, el objetivo del Kickstarter no se alcanzó.
Okay.
Entonces, pues una gran parte del equipo pues fue de que, a ver, vamos a hacer un refocus, a buscar financiamiento por otro lado. Pero hubo dos chavos, en particular un programador y un artista, que como que ellos sí tenían como que muy seguro que el Kickstarter se iba a jalar. Entonces dejaron sus chambas para dedicarse de lleno. Y no jaló.
Ajá.
Entonces pues se quedaron sin nada, ¿no?
Claro.
Entonces en lo que los demás buscábamos el varo para hacer Mulaka, ellos dijeron, vamos a hacer mientras
otro juego.
Algo, es un juego, vamos a hacer algo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un juego de plataformas, algo sencillo, para móvil. Y uno de estos dudes, el artista, como que tenía siempre, lleva mucho tiempo trabajando como que en un universo, con sus personajes y demás, ¿no? De esta raza creativa, ¿no? Que se inventan un buen de madre school.
Sí.
Entonces, vamos a hacer un juego basado en este universo, en una historia de este universo, y empezaron a hacer el juego, que se convirtió en Hunter's Legacy. Iba a ser un juego que iban a hacer en tres meses le iban a terminar, lanzar para móvil, y luego... Pues no, como que no estaban logrando los resultados que querían hacer como que estaban muy inspirados en Shovel Knight.
Uh-huh.
Como que en estas plataformas precisas que en móvil no podían hacer, o sea, por la interfaz y el input no estaban logrando chido.
Y además entonces, no es nada fácil, o sea,
entonces el juego pues lo movieron a PC.
Okay.
Y ahí sí, después cuando ya nació como tal Hunter's Legacy y de 3 meses fue más de un año, ¿no?
Okay.
Pero y después en una de esas, ¿no? Haciendo Hunters. Entonces, yo practicando con ellos y que... ¡Ay! ¿Y si consolas? Y fue como que... ¡Ah! Pues no creo que vayan a quererlo. Pero Entonces, en una buena tarde así, pues en la compu que ya está como que ya no tenía mucho que hacer. Dije, pues déjame, veo qué onda, ¿no?
Sí.
Y vi el programa de Xbox, llené la forma, la mandé. Busqué el correo de PlayStation Developers para Sony. Mandé correo. Y como a las 2 semanas, ¿no? Los dos dicen, ¡Simón! aquí están los contratos, firmen y les mandamos los dev kits. Y fue que, ¡ay, güey!
¡We're in!
¿Qué onda? ¿Cómo pasó esto? Entonces, esta fue como que nuestra puerta de entrada, ¿no? A la industria, a la industria como tal.
Sí.
Y fue también con el proyecto con el que nosotros iniciamos en relación con Microsoft y con Sony. Fue como que nuestro proyecto introductorio. Entonces, todo el aprendizaje, todo el desmadre que ocurrió con Hunter sirvió mucho, mucho para el proceso de producción y lanzamiento de Mulaka.
Okay.
Porque pues Mulaka, o sea, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, lo ves y ves cosas chidas, pero definitivamente, o sea, no fue la primera vez. O sea, mucho de lo que salió bien de Mulaka o de lo que salió mejor, pues fue porque ya la regamos acá con Hunters o ya vimos cómo se hacía bien acá y lo aplicamos y lo mejoramos con Mulaka, ¿no? Entonces, mucho viene de ahí. O sea, vas paso por paso. O sea, le vas subiendo y vas subiendo y vas mejorándolo.
¿Y qué dirías que fue lo que más aprendiste de sacar Hunters Legacy?
Yo, de mi parte exclusivamente, claro. Mucho del lado técnico de procesos de campañas, ¿no? De lo que es el lado PR, de cómo hacer PR. O sea, cómo estructuras los mensajes, cómo estructuras un calendario, ¿no? De empujes con prensa, todo tipo de cosas que están totalmente ajenas para mí, ¿no? De cómo ir haciendo esto. Y mucho de qué hay detrás de un lanzamiento de un juego, ¿no? O sea, no es como que, ah, ya está listo. Ah, pues súbelo, mándalo y que ya está. O sea, de cómo son los procesos, los tiempos, todo ese. Entonces, madre, está bien, bien interesante. Y todo el material y todo lo que tienes que tener preparado.
Sí.
Para la gente de Microsoft, Sony y luego después Nintendo, ¿no? Que te van a pedir que para la tienda, que para esto, que para certificación, que los documentos, que todo ese tipo de cosas.
Y ahí, o sea, ya sabes, ¿viste algún video, leíste algún libro o literal fue prueba y error? Así me mandaron un PDF enorme de 20 páginas y me lo eché una tarde y luego
un ya. Un poco de todo. O sea, la bronca es que para publicar en consolas como mucho de esta información es confidencial.
Claro.
O sea, mucho de lo que te dicen, ¿sabes qué? Es que todo lo que está aquí en el portal no puede salir de tu estudio, o sea, es confidencial. Entonces, si googleas no encuentras muchas cosas. Entonces, es dudas, sí. Pregúntales a ellos, ¿no?
Sí.
Del lado de marketing y PR y todo eso, pues sí fue mucho de, ay, vamos a leer en sí. Internet, vamos a buscar cómo se hace y aprender sobre la marcha. Mucho también, ahí se entraba mucho el propio error, definitivo.
Claro.
Definitivo. Entonces, pues salió esto y vaya, pues así el equipo empezamos a trabajar ya fondeados. Ya con financiamiento que conseguimos un inversionista privado, un okay. Empresario, a partir de enero del 2016.
¿Para el proyecto de Mulaka o para los dos?
Para el proyecto de Mulaka.
Okay.
Es curioso porque la inversión fue para el estudio, no para el proyecto, no para Mulaka específicamente. Entonces, okay. Como que quiso invertir a largo plazo para toda la empresa. Entonces, y Hunter estaba a punto de ser terminado. Entonces fue como que, ah, pues sí, dos de ustedes terminan, los demás de lleno a Mulaka y ya los sacamos Hunter ya estando dentro de su estructura. Pero pues realmente el tiempo de desarrollo y toda la inversión pues fue empezando para Mulaka. Inicialmente el plan de desarrollo de Mulaka y yo siempre dije que era una tontería, pero entendí por qué.
Sí.
Porque se tenía que pichar, ¿no? Así como algo atractivo económicamente hablando, como algo que iba a salir rápido y que iba a generar. Entonces el pitch era de que íbamos a terminar Mulaka en 10 meses. Hacerlo y terminarlo.
Okay.
Y yo, a mí, desde que me dijeron eso, yo por dentro dije. Yo quería pensar que todos estábamos seguros que no se iba a poder.
Claro. Pero,
afortunadamente, creo que sí.
Sí.
Pero vaya, pues era la tirada, ¿no? Y entonces estábamos hablando de enero y el proyecto había que entregarlo en noviembre. Terminado, listo para lanzarlo. Ya es en diciembre, enero, o sea, pero terminado.
Sí.
Llegamos a agosto. Y no teníamos ni un nivel terminado del juego. Ni uno.
Sí.
Porque nada más no nos gustaba cómo quedaba, no se sentía chido. O sea, porque en papel se trazaba todo en papel. Y en papel pues, sonaba de maravilla todo, ¿no? O sea, claro. Dices, no, es que qué Metroid Prime ni qué nada, ¿no? O sea, esto es el nivel del juego. Y ya a la hora de trabajarlo y meterlo a Unity y jugarlo, ¿qué es esta porquería? O sea, no está chido, o sea, no está funcionando.
Sí.
Y desmadre, ¿no? Crisis, y llegamos a agosto y no teníamos nada. Y en todas las juntas que teníamos con los inversionistas siempre era como que, no, va muy chido. Como que, miren esto, hicimos este modelo y vean qué hermoso está, y no sé qué. Y creo que en agosto, cuando dijimos, esto va a explotar, o sea, esto no se va a poder.
Se estiró la liga y aquí llegó.
Nos juntamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a anotar todos los features, todas las mecánicas del juego. Vamos a desechar todo lo que nos está saliendo chido.
Uh-huh.
Y enfocarnos nada más en lo que sí está saliendo chido y hacer un juego con eso. ¿Va? Y pues ya hicimos todo y el juego se reestructuró completamente. los niveles antes eran inmensos, eran ridículamente inmensos. Y pues no, o sea, tuvimos que bajarle, pues no se podía, o sea, no estaban saliendo bien. Sí. Y como sea, el juego terminó siendo un juego bastante, de bastante buen tamaño.
Sí.
Pero era ridículo, ¿no? Lo que se tenía. Entonces ya llegamos a la siguiente junta y, oigan, híjole, ¿cómo le decimos, no? Fíjense que, ¿se acuerdan que estaba saliendo muy chido? Pues, no. No. Estábamos empezando desde cero otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? Ya, todo el regaño y demás, pero fue, bueno.
Claro, pero, o sea, es que ¿cómo explicas, no? O sea, yo lo he intentado, por ejemplo, he trabajado mucho tiempo en la industria de software en general y desarrollo web. Y muchas de las personas que conoces ahí, cuando le empiezas a contar el proceso de hacer un juego, es como, bueno, pero ¿por qué no le metes Agile? ¿O por qué no le metes Scrum? ¿O por qué no le metes tal técnica de administración de proyectos? Y es como, o sea, tal vez sí hay una, ¿no? Tal vez hay una para juegos y nadie se le ha ocurrido bien ahorita, o no sabemos por qué triple A y lo que sea. Pero a final de cuentas, no importa el proceso que hagas, si un juego no es divertido, no, o sea, tienes que quitar o rehacer cosas y para eso te tardas hasta hacerlo, ¿no? O sea,
Es que la bronca con hacer juegos es que no, o sea, si queremos aplicar metodologías de desarrollo software y no van, porque hacer juegos no es hacer software.
Claro.
Es hacer software y arte.
Sí.
Ese juego es mitad software y mitad arte. Y algunos dicen que es más una más de la otra. Yo me inclino a que es más arte que software incluso. Entonces, ya cuando metes el factor arte, ya estás en desmadre. O sea, ya sí. Es bien complicado. Estábamos trabajando con Scrum, precisamente. Y después lo estuvimos readaptando nuestras necesidades. Y ya después años después en la industria, practicando con una amiga de la industria, que tiene una carrera increíble, es uno de mis principales mentores. Digo, oye, pues, ¿cómo
le haces?
¿Cómo le haces? Y dice, la verdad es que todos los estudios, o sea, no hay una metodología que funcione.
Sí.
O sea, todos los estudios se tienen que crear su propia metodología porque es arte y el arte es muy distinto para cada individuo y para cada equipo, ¿no? Entonces, como que todos los estudios, o sea, puedes partir de algo, pero lo vas a transformar al punto que ya no es eso. Y trabajar esa metodología y con lo que te funcione, con eso te mueves. ¿Te va a tomar mucho tiempo llegar a ello? Sí. Y durante ese tiempo vas a hacer un desastre, sí. Pero pues es que es lo mejor que la industria puede hacer ahorita, porque no hemos llegado a un punto donde podamos realmente definir un proceso bien. Sí. Una metodología bien, ni en AAA. O sea, el mismo AAA tiene sus crisis de ese tipo, y por eso pasa todo este desmadre que escuchamos acá rato del crunch y todo esto en la industria, ¿no?
Entonces, necesitamos unions.
Ajá, entonces es un relajo y pasa precisamente por esto, porque no hemos aprendido, no sabemos bien cómo hacer videojuegos de una manera eficiente y controlada. Es bien complicado. Entonces, así nos aventamos a hacerlo.
¿Y cómo le explicaron al inversionista en ese momento? O sea, ¿qué tanto fue? O sea, ¿fue un día de un regaño o sí fue un problema constante de ahí en adelante?
Pues, un poco las dos. O sea, fue un día de regaño, pero fue que, pues bueno, está bien. Nosotros no entendemos esto. Les creemos, está bien. Pero a partir de ahí fue como que la más apretada, ¿no? Así
sí.
Que la cuerda de, a ver, pues ahora en lugar de cada semana vienen y me dicen que cómo va y cosas así. Bueno, seguíamos trabajando, ¿no?
¿Y hubieras cambiado algo de la manera? O sea, por ejemplo, si no hubieran enseñado como las cosas que iban bien durante todo este proceso, tal vez ese golpe no hubiera sido tan fuerte, o tal vez desde antes les hubieran dicho, ¿saben qué?
Yo creo que ese golpe fuerte fue muy necesario. O sea, no por el lado del regaño y eso, sino por el lado de darnos cuenta que no sabíamos hacerlo. Que no lo estamos haciendo bien. Y darnos cuenta de lo valioso de ese aprendizaje. Es así que tenemos que aterrizar malos conceptos y enfocarnos bien en lo que sí sirve y no aferrarnos a cosas que queremos hacer. Mejor aferrarnos, más bien agarrarnos bien de lo que está saliendo bien, de lo que se siente bien y de lo que está funcionando y hacer algo con ello. Entonces, eso es muy, muy importante sobre el juego. Porque como que siempre, bien seguido, ¿no? Que voy a, no sé, que a universidades o eventos y hay muchos chavos, ¿no? Que quieren hacer, tienen sus ideas de sus juegos y quieren hacer juegos y tienen mucha ilusión y te empiezan a platicar y están como que están volando mucho, ¿no? Y está chido, o sea, se vale soñar. Es muy chido soñar, es muy chido crear algo muy, muy cool. Pero sí es bien importante tener esto en cuenta, o sea, aterrízalo, prueba de cosa en cosa, mecánica en mecánica, y haz algo con lo que te funcione. Haz algo con lo que se sienta bien tu juego. Lo demás, guárdalo, o tíralo o guarda en otro lado, pero no, si no está funcionando, no te aferres a eso porque estás perdiendo tiempo y por lo tanto recursos. Haz algo con lo que está chido y a partir de ahí vas partiendo poco a poco. Y esa lección nos dio ese punto de desarrollo que, vaya, eso definió el resto de lo que íbamos a hacer. Ok. Totalmente.
Y después de eso, ¿qué quitaron? ¿Qué agregaron?
Un montón de cosas. Quitamos un montón de mecánicas, de enemigos. Los niveles los reenfocamos en lugar de hacer como que niveles muy largos. Los reenfocamos a hacer niveles cortos, o sea, más reducidos, pero abiertos. Okay. Muy a la Banjo-Kazooie. O sea, el juego inicialmente sí era como que cada nivel se sentía más como que un dungeon, ¿no? En el que vas avanzando y...
Como túnel, ¿no?
Ajá, es como que más de paso uno o dos, como que por pasos. Y después hasta lo refocamos, es que vamos a hacer algo más abierto, que se siente grande, pero realmente es más pequeño de lo que teníamos, pero se siente grande. Y con más libertad, más a la Banjo-Kazooie, ¿no? De, sí. Es que dejas el jugador ahí y el jugador tiene 3-4 objetivos... Que los hagan en el orden que quiera, que le busque como sea y que se pierda tantito y que explore, como que hacerlo un poquito más. Más a la sandbox, pero sin las mecánicas, ¿no? Como tal de un sandbox, más como el level design de un sandbox. Pues ahí está, que aquí está el mundo, explorarlo a tu gusto y darle a tu ritmo. Y eso resultó chido porque da una sensación al juego de que los niveles son muy abiertos, que son como un mini mundo abierto de cierta forma. Y como no hay una línea, como una secuencia de cosas que hacer, como que es, tú busca y explórale. Eso extendió, nos favoreció en extender la duración de gameplay sin tener que gastarnos tanto tiempo de desarrollo en implementar y cuidar como que un flujo para el jugador, ¿no? Entonces, con esto pudimos tener mapas así chidos donde el jugador se pudiera perder y hacer las cosas hacia a su ritmo y a su gusto, y vaya, quedó chido.
Muy bien, ¿y como cuánto les tomó el desarrollo si no fueron 10 meses?
Fueron de pura producción, o sea, ya con el financiamiento, o sea, ya empezando a trabajar full time en oficina y con nómina y todo, fueron poquitito más de 2 años.
Ok, no fue tanto. O sea, digo, desarrollo de juegos.
Claro, pues, con poquito más de 2 años, considerando todo lo que duramos antes buscando inversión y demás, estamos hablando ya de más de 3 años. Okay. Pero de producción en oficina, todo el equipo de tiempo completo chambeándole, fueron un poquito más de 2 años hasta que salió el juego y... Y pues vaya, fue lo que fue, ¿no? Y logró su impacto, su ruido. Y eso fue... Pues el juego salió a finales de febrero e inicios de marzo del año pasado, 2018. Y salió y fue como... Ah, al fin, alivio.
¿Y el momento antes de que saliera? O sea, como ¿cuáles eran las expectativas del juego?
Estaba por todos lados, ¿no? O sea, yo no me quiero hacer muchas expectativas porque... O sea, como PR y marketing, las últimas semanas... las semanas previas al lanzamiento, durante el lanzamiento... Estaba en crisis, güey. O sea, yo... Claro. No, estaba... Tenía mi inbox en mi correo. Era una locura. O sea, no podía estar al tanto de todo. Y luego como el lienzo... O sea, no había... Era el único de marketing. O sea, yo hacía redes sociales, PR, comunidad... Todo. O sea, toda la parte front facing del estudio. Me estaba volviendo loco. O sea, entonces, en ese tiempo yo... O sea, no... Era un robot, güey, así. De estar... Chambiando y usando correos. Entonces, como que no tenía tiempo realmente de pensar cómo le va a ir, sino de pues le voy a meter todo y que le vaya como le vaya. Y las expectativas estaban por todos lados. Sabíamos que le iba a ir más chido en Switch, por tanto, por la difusión que se dio de la Nintendo, como por los resultados que estábamos viendo que otros estudios estaban teniendo. Y después por las preventas. Okay. Las preventas en Switch eran mucho, mucho mayores a lo que estábamos viendo en las otras plataformas. Y salió el juego y, o sea, sí. O sea, en Switch fue.
Superior.
O sea, muy, muy superior.
O sea, como, bueno, la cifra como normal es como 3 veces más, ¿no? Que los demás, pero en su caso
fue más. En nuestro caso fue más. O sea, okay. O sea, fue muy, muy superior. Entonces, pues, fue que Nintendo ven, o sea, y abrazan. Y de hecho, Nintendo hasta la fecha todavía sigue apoyando mucho a Mulaka. Hace. La semana pasada, el fin de semana pasado, yo estaba así en la eShop, ahí nomás. Sí. Menciando y viendo a ver qué había. Y se ubica la sección de la eShop que es de featured, ¿no? Como destacados. Ahí estaba Mulaka. Y esa sección. Es handpicked por Nintendo. Es una sección que no está por algoritmo ni nada. Nintendo escoge cada semana. O sea, qué juegos está poniendo
ahí, ¿no?
Y como a qué se pruebas con eso. Y de vez en cuando siguen poniendo a Mulaka ahí. Y la semana pasada, tío, o sea, más de un año después del lanzamiento, ahí estaba. Okay. Mulaka, en la sección de feature. Y es increíble, ¿no? Y está muy cool porque, pues estás. En los feature está puro titán, ¿no? O sea, está puro Mario Odyssey, puro Breath of the Wild, Splatoon. Fortnite y cosas de ese nivel y Mulaka. Y entonces es como que wow, está increíble, ¿no?
Sí.
Entonces Nintendo como que sí apoyó mucho el proyecto y estuvo muy, muy cool, ¿no? Todo esta experiencia.
Que además, o sea, según tengo entendido, Nintendo no tiene un rep de Latinoamérica, ¿no? O sea,
no.
Como que ni siquiera fue alguien como...
Sí, no.
O sea, porque luego PlayStation y Xbox sí han tenido un acercamiento más personal con los desarrolladores aquí en sí. México.
Xbox en particular como que sí un poquito más fuerte en México, en el del lado de casi desarrollo, ¿no? Xbox pues hace el FanFest.
Claro.
Cada año. Y es el momento del año donde sí tenía yo como que más comunicación con el equipo de Xbox en México. Y de vez en cuando que sí, para Campus Party, que sí, para ver las cosas, pero realmente todo lo veía directamente con Estados Unidos.
Ok.
De las tres plataformas. Era con Estados Unidos y todos los eventos eran con ellos y la comunicación diaria era con ellos porque los programas de desarrollo y de publicación de indies los llevan desde allá. Entonces, porque todo el business lo manejaba directamente con Estados Unidos y pues regionalmente se apoyaba con alguna que otra cosa, ¿no? Que se pudiera.
Muy bien. Y, o sea, ¿tienes algún ligero postmortem del juego? O sea, ¿qué pasó después?
Wow. La verdad es que la experiencia fue súper cool. Y siempre decía que... Siempre digo, ¿no? Que Mulaka... Le tengo un amor-odio.
Sí.
Un amor porque, wow, o sea, Mulaka... Le debo, ¿no? Mi carrera en la industria.
Claro.
O sea, porque fue el proyecto que me... Que de cierta forma me puso esta plataforma. Y fue la chamba que pude hacer por la cual mucha gente me conoce. Y, pues, por la cual pude llegar ahora, ¿no? A Hyperbeard. Y pues, seguir creciendo. Y odio porque todos los días escuché el mismo nombre. Está cañón.
Sí.
Está cañón. Pero, no, o sea, fue una experiencia muy, muy grata, muy increíble. Yo lo más importante, ¿no? De aprendizaje que creo que que deja Mulaka. Del lado de desarrollo, deja tú del marketing y eso, pero del lado de desarrollo siempre es... Vete poco a poco, paso por paso. Es bueno ser ambicioso y querer hacer cosas muy, muy grandes y muy cool, pero dale, o sea, dale con calma. Agarra una mecánica y hazla bien. Y enfócate en eso, ¿no? Y velo haciendo chido. Que si tu juego se siente bien, es poco a poco. Y siempre busca el factor diferenciador. O sea, si voy a ser un platformer, chido. O sea, me encantan, sí, pero hay un bueno. O sea, sí. ¿Qué me vas a dar que los demás no? O sea, ya sea de gameplay, una mecánica o algo del tema que trates. Es un selling point del juego. O sea, piensa muy bien en eso. Porque si no, pues vas a vender 5 pies y 20 vagos, ¿no?
Sí.
Y no, de que no puedes vivir de eso, ¿no?
Claro. Y saliendo, o sea, acabando Mulaka, ¿qué fue lo que te hizo empezar a buscar otras cosas o cómo terminaste en Hyperbeard?
Híjole, es un movimiento interesante, ¿no? Yo como que siempre tuve como que esta visión de... Vaya, de querer hacerlo muy chingón como la casa, de querer hacer mi mejor chamba y a partir de ahí buscar crecimiento, ¿no? Yo de hecho yo no soy chova.
Okay.
Yo soy ingeniero de Tamaulipas, Mataulipas, le decimos, ¿no? Y yo siempre, o sea, he querido como que ya salirme, o sea, como que mudarme de ahí y crecer, ¿no? Crecer en otro lado, en un lugar donde hubiera un poquito más de oportunidades para mí, como que siempre tenía... Si bien estaba muy a gusto con el equipo de Lienzo haciendo Mulaka, que estaba muy chido, pues siempre era como que, bueno, pero o sea, es que esto es todo lo que hay aquí. Y en particular para alguien que hace PR y marketing, como que siempre era como que esta frustración de es que aquí no puedo hacer nada, ¿no? O sea, aquí no puedo conocer a gente de mi ramo porque pues no hay nadie.
Sí,
o sea,
no somos nosotros y ya.
Ajá, entonces siempre era como que está chido lo que estoy haciendo y está padre como que estar creciendo y ser reconocido por esto y demás y haciendo algo muy cool, ¿no? Algo que impacte y algo que esté inspirando a otras personas a hacer esto. Pero decía, es que quiero, o sea, yo quiero crecer. Entonces siempre como que tuve esta visión, esta idea de meterle toda Mulaka, que salga chido, hacer lo mejor posible y a partir de ahí pues ya empezar a buscar, ¿no? A dar el siguiente paso.
Claro.
A buscar crecer, a buscar ascender. Entonces salió Mulaka y estuvo fuera y demás. Y entonces, pues, yo dije, ¿sabes qué? Pues, como que ya llegó mi momento de dar este paso, de independizarme, ¿no? También porque vivía con mis papás. Y claro, muy a gusto todo, ¿no? Pero, pues, ya yo quería como que ya crecer, ¿va? O sea, sí, como que darle a lo que sigue. Y ahí fue cuando, pues, empecé a buscar otras oportunidades, a seguir creciendo. Crecer en todos los sentidos, ¿no? Personalmente, profesionalmente, económicamente, por supuesto. Y de... Yo quería, ¿no? Pues quería irme a un lugar, ¿no? A una ciudad que donde tuviera como que estas oportunidades de crecimiento, ¿no? Y de hacer otro tipo de cosas. También durante mis años de escuela y todo, pues tuve la dicha, la fortuna. Yo era buen estudiante, entonces tuve la dicha, la fortuna de poder aplicar a muchos programas que pude irme a estudiar a muchas otras ciudades y países en el extranjero. Okay. Semestres, veranos y demás, entonces como me conocí mucho. Y siempre como que me gustaba mucho como que estar en una ciudad grande, ¿no? Y donde hay mucho que hacer. Y hay muchos eventos, hay muchos networkings, hay mucho esto, hay mucho estudio, estudios, empresas. Hay como que hay muchas cosas que hacer. Y siempre que regresaba a Chihuahua, como que, aquí no. Como que era así, como que, bueno. Sí. Entonces, como que quería volver a eso, ¿no? O sea, quería dar ese paso. Y la Ciudad de México siempre fue una de mis opciones como que más, sí, más fuertes. Y todo esto, claro, o sea, no era que no estuviera a gusto, o sea, con eso, pues vaya, o sea, yo le agradezco un buen al equipo, ¿no? La confianza de haber permitido iniciar mi carrera en la industria con ellos y hacerlo chido, pero pues sí, ya quería como que dar este brinco. Y en este año, inicios de este año, se presentó la oportunidad. Yo a Fire de Hyperview lo conozco desde años.
Sí. Y pues desde el día que se supo de
Blanca, ¿no? Desde hace un buen, y tiene una relación con él y todo, y platicando salió esto de este puesto que él quería abrir en Hyperview, precisamente lo que yo hacía, y así di el salto, ¿no? Claro. Y así pasó, me mudé en abril, inicios de abril de este año, aquí a la Ciudad de México para chambear en Hyperview. Me aventé así la aventura, ¿no? Nos mudamos para acá, mi novia y yo, y así de, pues vamos a vivir la aventura y a buscarle, pero muy muy cool, ¿no? También, o sea, este cambio me abrió muchas puertas, muchas oportunidades, muy chidas. Ahorita, aparte de que estoy trabajando con Hyperview, empecé a hacer freelance,
okay,
de marketing y PR y social media para otros estudios. Ahorita estoy trabajando con la gente de Cosmogonía,
okay,
que me parece que tuviste, ¿no? A Martín y a, sí, Roy. Martín ya está en Apple.
Claro, claro.
Pero estoy trabajando con Roy, apoyándolos con sus esfuerzos de redes sociales y community.
Que está renaciendo su proyecto
Que agarraron BitUp otra vez. Están enfocados en su desarrollo.
Y se ve muy bien.
Se ve hermoso. A mí me convenció cuando vi el concept art que me mostró en un evento. Fue que, wow, no, Simón.
Sí. Creo que se han convencido a todos. O sea, sí, de verdad, ajá, se ve
y
muy
bien. ¿En qué te ayudo, no? Sí. Estoy chambeando con ellos, así como freelance, y también estoy trabajando ahorita también apoyando marketing PR para un estudio de fuera. Es un estudio como conjunto entre Inglaterra y Taiwán.
Okay.
Está conformado por desarrolladores como que más nuevos y algunos veteranos que estaban en Rare.
Okay.
Por ejemplo, ahí trabajó y contribuyó el creador de Banjo-Kazooie, Steve Miles.
Okay.
Y está David Wise en la música.
Qué cool.
Entonces yo estoy apoyando ahí la parte de PR de ese juego. Es un juego que se llama Tamarin. Es como un, piénsalo como un Banjo-Kazooie Just for Gemini, pero sí, modernizado. El juego desde que lo vi dije, wow, no manches, tengo que entrarle a esto. Está increíble. Y les mandé correo y todo, empecé a platicar y va. Y pues ya estoy.
Y, o sea, es marketing para internacional, o sea, sí, no es México.
Enfocándome, ¿no? Principalmente, y más rumbo al lanzamiento, enfocándome en México y Latinoamérica, porque es ahí donde no tienen cero.
Sí.
Yo voy a llenar ese hueco, ese mercado, pero ahorita estoy como que más buscando empujes. Claro. Empujes con...
¿Dónde sé?
Ajá, es empujes con prensas, es como que más del lado de PR, buscando notas, entrevistas en otros medios, ¿no? Y que están saliendo ahí cosas chidas. Entonces estoy trabajando con ellos en ese lado. Y digo, son puertas que se me abrieron no estando acá y muy chido. Entonces eso es como que a grandes rasgos es todo lo que...
Sí.
Lo que ando haciendo ahorita. Y de lado, ¿no? De lo de BitUp y con Cosmogane y Tamarin con este estudio. Es algo que estoy haciendo para... como en Hyperview, ¿no? Con mi movimiento Hyperview, pues me moví de trabajar en consola a móvil. Y aprender mucho. Como que el reto me
atrajo mucho. ¿No?
Y dije, wow, qué chido. Voy a hacer algo distinto. Que realmente no. O sea, sigue siendo la misma chamba estar enviando correos todo el tiempo. Y claro, estar tocando puertas. En ese sentido es muy similar. Pero sigue siendo, pues, otra industria, ¿no? Y otro tipo de método. No metodologías, pero de mindset. O de estar buscando como que otro tipo de oportunidades. Es buscar oportunidades, pero es otro tipo de oportunidades.
Claro.
Entonces, yo no quería tampoco dejar totalmente mi conexión o mi aprendizaje o presencia en la industria de consolas y PC. Entonces,
¿te mantienes?
Ahora estoy metido en los dos. Está súper cool.
¿Y cuál es la diferencia principal de haber trabajado en consolas y ahora en... O bueno, ni siquiera consolas, sino de lienzo versus Hyperview, ¿no?
Lienzo versus Hyperview. Es el mercado distinto. O sea, en lienzo, en los juegos de lienzo, ¿no? Hunters y Mulaka y lo que están haciendo ahora, que todavía no lo han anunciado, pero ahí estaba, sabes, metido, y está súper cool. Sí. Son juegos que sí son muy dirigidos a una audiencia muy particular, ¿no? Son juegos muy dirigidos al gamer.
Claro.
Entonces, de cierta forma, el cómo le llegas a ese nicho es un poco distinto, ¿no? Los juegos de Hyperbeard son juegos absolutamente para todo tipo de personas. Sí. Y algo que me gusta mucho de Hyperbeard y su enfoque, o sea, su approach al juego móvil, es que no intentan replicar lo que hacen en lo que otros estudios hacen en consolas en móvil. Eso es lo que a mí nunca me ha gustado. O sea, como que querer hacer el juego de consola y meterlo de a huevo en celular y a todo en celular y no está chido. O sea, es una experiencia reducida. Eso es lo que nunca me ha gustado.
Claro.
Y eso es lo que respeto, y yo siempre respeto mucho de Hyperbeard, y por lo cual, a pesar de que nunca fui tanto de móvil, de jugar en móvil, dije, no, o sea, es que me gusta esto, le entro, porque se me hace muy respetable, muy interesante, como si se enfocan en hacer experiencias totalmente para ese mercado. O sea, buscan hacer juegos que no funcionan y funcionarían en consola. Y no hacen juegos de consola que no funcionan en el móvil. Como que es un juego que nada más... O sea, como que
funciona en el medio.
Exactamente. O sea, utilizan cosas que solamente el móvil, el celular te puede dar. Cosas tan sencillas como los sistemas de notificaciones de los celulares, que están muy integrados a los juegos de Hyperbeard, y son juegos hechos con este tipo de consumo en mente. Son juegos hechos para, pues voy en el metro, llego en 2 minutos a la siguiente parada, vamos a ver qué me trajeron los gatos en que tocas, ¿no? Son como que juegos para este, sí, tipo de consumo, que no buscan suplantar al juego de consola, sino buscan complementar. O sea, son juegos que, vaya, voy un ratito en lo que voy en el metro o voy en camino a la casa, pues voy viendo a ver qué rápido, qué hago, en los juegos, y llego a la casa y juego, y llego a mi consola, ¿no? O a la computadora a jugar el otro tipo de juegos. O sea, como que son experiencias complementarias, eso me gusta mucho.
Muy bien. Y bueno, ¿crees que ha cambiado la industria? Que ha cambiado más bien de la industria desde que empezaste ese día en el Tec hasta...
Todo.
Ahora.
Todo.
Sobre todo en México.
En, ¿no?, México en particular. Cuando 2014, ¿no? Que empecé, que entré a esto, pues no había nada. O sea, no había... ¡Wow! Es que de plano nada. Eran tiempos donde poco, a los meses después, lo único que se empezó a notar y como que a salir, me acuerdo, fue Flat Kingdom de Fat Panda.
Me acuerdo.
Y unos meses después también fue cuando conocí BTOP de Kemogonia, en su primera fase.
Claro.
Pero era como que realmente lo único, ¿no? Que visualizabas. Sí. Y lanzamientos, vaya, no había. Ni mucho menos había juegos, ¿no? Que estuvieran llegando a consolas. Por ejemplo, Fat Kingdom fue un gran caso, un juego bueno, muy decente y muy respetable, y que logró cosas chidas. Un juego de una calidad bien. Pero fue un juego que, pues, llegó a Steam y se quedó ahí, ¿no?
Sí.
No veías tú juegos que estuvieran dando el salto, que estuvieran... No veías un juego mexicano lanzando en un Xbox One, en un Play 4, bueno, en su Switch, en ese entonces, sí, no existía, ¿no? Pero no veías como que mucho eso. Aparte de Kerbal, ¿no? Que Kerbal, pues, era un caso muy aparte.
Hay otro ejemplo que todo el mundo se le olvida siempre.
¿El Carrefour?
No, Elliot Quest.
¡Ah, Elliot Quest!
Claro.
Sí. Ese llegó a Wii U, me parece,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Llegó hasta, sí, Switch. Y gran juego, pero...
¿Llegó a Switch?
Sí.
No sabía. Yo me quedé en que estuvo en Wii U y ya.
Sí, según yo tiene una muy buena relación con Nintendo, el, sí, desarrollador, sí, entonces. Que nunca he logrado hablar con él porque vive en un pueblo remoto de, sí, Guadalajara o algo.
Está
así.
Canijo,
pero sí, o sea, había muy pocos ejemplos. Half-Life Alicia es otro del que...
Que sigue sin...
Claro, lanzarse. Que no se ha lanzado, pero mucha gente habla de él porque justo fue en esa época dorada del Kickstarter.
Sí.
Y muchos lo usaron de ejemplo de, bueno, si él lo logró, cualquiera puede sacar un juego en Kickstarter y, sí, pues no son enchiladas. Pero ahorita
también está muy, muy cool, porque ahorita estamos viendo un montón de lanzamientos.
Claro.
O sea, cada que invitan a una presentación, a una conferencia, yo ya lo que hago es, en una de las slides pongo como un mosaico de juegos mexicanos que ya salieron o que están por salir.
Sí.
Y antes no podía hacer eso porque, puta, no había, güey.
Sí, tres.
Ajá. Y ahorita ya son 20, ¿no? Así que puedo llenar. Y es como que, a ver, o sea, les interesa la industria. ¿Conocen estos? No, pues están empezando mal. O sea, sí, vayan y jueguenlos y búsquenlos y luego regresan, ¿no? O sea, ya hay mucho producto. Ahorita de lo que viene próximamente, pues aparte obviamente de BTOP, ¿no? Que estoy ahí un poco involucrado. Neon City Riders de, claro, Mecha Studios. ¡Manches! Es una...
También estuvieron aquí, pueden escuchar su episodio.
Es una chulada. El Buen Pogo.
Sí, El Buen Pogo.
Buen Pogo.
No, y se ve increíble el juego. Es un ejemplo de un Kickstarter exitoso, sí, de un equipo pequeño, full indie. O sea, sí, creo que es de los más indies,
sí, estudios que hay. Es un milagro. Es un milagro cómo están haciendo ese juego.
Claro, o sea, súper guerrero.
Y se ve increíble, ¿no?
Se ve bien hecho. Bromio acaba de anunciar un nuevo juego que van a publicar, ¿no?
Bromio, así es. Bromio con Patobox, no manches, sí, logran cosas increíbles. Claro. Y acaban...
Que salieron muy al mismo tiempo, ¿no? O sea, Patobox
y... Relativamente, unos meses de diferencia.
Y sí fue como... O sea, en ese momento fue como, wow, la industria mexicana, ahí va, ¿no?
Ahí
o
va,
sea,
sí.
Si ya salieron estos dos juegos, ¿quién no puede salir?
Así es, no, definitivo. Y lo Bromio... Bromio me gusta mucho que están haciendo cosas... Están chambeando bien duro. Claro. Nosotros en HypeBay precisamente ayer anunciamos que vamos a publicar un juego móvil de Bromio. Están haciendo un juego...
De Corgis, ¿no?
Ajá, Chiva. Chiva Force para móvil. Lo anunciamos ayer, sale la próxima semana. Sale el jueves... El jueves 1 de agosto. Okay. Sale el juego en iOS y Android. Es un juego muy, muy al estilo de Hyperbeard, muy al estilo de nuestros juegos, pero es un juego con un buen de personalidad. O sea, es un juego móvil de muy buena calidad, muy, muy respetable.
O sea, trae el efecto Bromio.
Totalmente. Trae esa actitud, ¿no? Que trae Bromio. Y es un juego gratis, se lo pueden checar en iOS y Android, está muy, muy cool. Y Bromio pues, también anunció que van a publicar el juego de Greek, sí, de navegante. Y el juego está muy bonito, está muy, muy, muy cool. Y vaya, o sea, propio, pues aparte, pues, está haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, sí, con más cosas. O sea, es un estudio que me gusta mucho, ¿no? Cómo no se limitaron a una cosa y hicieron esto y están con esto y esto. Otros están como que diversificándose muy chido y eso creo que es lo que editan los productos.
Claro, y lo bueno es que a partir de que han salido estas cosas, pues las siguientes van a estar solo mejor, ¿no?
Sí,
o sea, y si lienzo, o sea, sale la gente de ahí, pues los que ya vivieron esa experiencia, sí, pueden ir a otro lado y hacer cosas bien como tú lo estás haciendo.
Y a veces he escuchado, ¿no? Digo, la toxicidad del internet, o sea, no tiene límites.
Claro.
Pero a veces como que lees mucho de que, nada, es que esos juegos son tan... pura basura, muy sencillitos. O, ay, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos un Gears of War? O sea, sí, güey, pero...
Se está empezando.
Ajá, exacto. O sea, no podemos llegar a hacer un Halo, un Gears of War, un Uncharted. O sea, si no aprendemos, si como industria no generamos el personal capaz de hacer eso, ese tipo de proyectos, poco a poco, ir subiendo la barra, ir haciendo cada desarrollos más, deja tú más grandes, o sea, más de un nivel elevado, ¿no? De un nivel cada vez más elevado. Y tenemos que ir haciendo y dando estos pasos de uno en uno, ¿no? También está el de Arad's Quest.
Claro,
de Haiku. Antes Haiku, bueno, ahora Dreamerians.
Dreamerians.
Este.
Que también estuvieron en Detrás del Pixel.
Sí.
Anuncios detrás del Pixel. Todo el tiempo.
Y hay mucho, ¿no? Están saliendo cosas muy cool. Y si tú ves los...
No, juegos... y el Akira... Bueno, este Oscar Noriega está trabajando, sí, en un juego súper misterioso, sí, que no le, sí, ha enseñado a nadie más que unas cuantas pocas, sí, personas. Que también se ve increíble.
¿Lo viste? Claro, claro. Se ve súper cool, ¿no?
Está súper chido.
Se ve hermoso. Se ve muy, muy chido. Entonces, lo que sí veo muy claro es que los juegos que están saliendo en México... Cada vez los veo de un nivel como que más... O sea ya llega un punto donde a veces veo juegos que están haciendo aquí... Que dices, ¡ah, cabrón! O sea... ¿Lo estás haciendo aquí en México? O sea, juegos que si a lo mejor llegan y dicen, ah, sí, es un estudio de Canadá. Ah, pues sí, bueno, o sea, sí lo crees. Sí. Y se están haciendo ya aquí. Eso está muy, muy...
No, cool, y que eso. Salen de la nada. O sea, sí, de verdad, yo ya no me doy abasto con la cantidad de gente que está haciendo juegos en México. Sí. De repente ya me confunden quién es quién y todo.
Sí.
Por ejemplo, también...
Eso es bueno.
Sí, claro. Es bueno. O sea, es súper bueno. Otro ejemplo es los Master 30 que están haciendo un juego de carreras ahí. Chibi. Sí. Claro. Se ve increíble. Yo lo veo como un poco como castillos de arena, de que ahí lo estamos construyendo y de repente llega una ola y tira tres empresas porque no aguantaron el... O sea, porque, pues, no sé, güey, a veces necesitas dinero. Sí, pero sobre eso queda un montículo que empiezan a construir otro.
Quedan sobrevivientes y de eso se levantan más.
Claro.
Se levantan más. Y está muy chido, ¿no? Ahora que estaba con Fire en Hyperbeard, estábamos en el Big Festival en Brasil. Fue algo como que destacó mucho para mí, de que dices, güey, o sea, estamos en pañales en México porque... México es el mercado de consumo en Latinoamérica de videojuegos más grande. Pero en producción no tenemos, o sea, estamos, sí, muy atrás.
Ni siquiera Latinoamérica, o sea.
No, sí, o sea, no es posible que Argentina, Chile, Perú, o sea, Perú y ni siquiera Brasil, ¿no? O sea,
sí, no, Brasil.
Nos están poniendo en la cátedra, no solo en organización de eventos y en organización de industria como tal, sino en desarrollo, la cantidad de juegos que están haciendo increíbles. Entonces, ¿por qué es un mercado más chico? ¿Por qué lo están haciendo mejor que nosotros, no? Creo que en México como que ya empezamos a dar para allá, pero todavía falta. O sea, sí, todavía estamos atrás, pero vaya, al menos lo chido es que ya empiezo a ver los New City Riders, ¿no? Los Rats Quest, los Beat-Ups, o sea, ese tipo de proyectos ahí que están agarrando vuelo, que están agarrando... luces, ¿no? Que empiezan como que a resaltar. que se ve que pueden poner así como que la banderita de miren, en México también se hace juegos, ¿no? Y muy importante, ¿no? Que nosotros, o sea, si nos hacemos apasionados y amantes de los juegos y estamos en México y queremos que haya juegos, pues carajo, hay que apoyarlos, o sea. Y creo que fue Fire el que me dijo una vez una frase de, es que si no los vas a ayudar, no les estorbes. Eso me molesta mucho, ¿no? Cuando ves así como que comentarios de hate a los juegos mexicanos, de mexicanos, es cabrón, no les estorbes, o sea, está bien que no te guste. Si no te gusta, es chido, no te tiene por qué gustar Mulaka, no te tiene por qué gustar Pato, no te tiene por qué gustar Ninja Riders. Está bien, es respetable, pero no les estorbes, déjalos que hagan su chamba, chamba que tú no estás haciendo.
Sí.
Deja que ellos la hagan para que en un futuro tengas tu desarrollo triple en México que a lo mejor sí te va a gustar. O sea, deja que lo hagan y si te gusta, apóyalos. O sea, cómprales su juego el día de lanzamiento, que es cuando más les ayudas, cuando más necesitan esos números. Cómprales su juego el día de lanzamiento. 200 pesos no te van a hacer más pobre. O sea, no te van a hacer más pobre. No te vas a morir de hambre por 100, 200 pesos que te vas a gastar en su juego el día de lanzamiento. Apóyalos. Dales tu bar, o sea, lo necesitan. Juégalos, dales feedback, o sea, comunícate con ellos. Y si quieres hacer juegos, es bien importante esto. No cometas los mismos errores que los demás ya cometimos, porque, o sea, nosotros, si bien somos empresas y demás, pues estamos hechas, ¿no? Conformadas por individuos como nosotros que no caminamos en agua, ¿verdad? O sea, no somos ninguna maravilla, somos gente común y corriente con nuestros problemas y errores. Ven, acércate a nosotros, dinos si quieres hacer y te ayudamos. Nos movemos mucha gente. Sé mucho en la industria, o sea, definitivamente. De todos los lados, claro, de saber, ¿no?
Claro.
Pero vemos muchos de nosotros que pues, carajo, somos bien accesibles. Y si nos quieres preguntar, si nos quieres mostrar tus proyectos, o sea, te vamos a ayudar, o sea, te vamos a echar la mano y vamos a estar contigo, pues, para que pues lo hagas chido, ¿no? Y te vaya bien y no cometas los mismos errores que nosotros. Pero pues acércate a los estudios que ya estamos aquí y velo empujando.
Pues sí. Creo que estamos llegando a la final del programa. Entonces, ¿cuál es el último juego que jugaste?
¿El último juego que jugué?
¿O que estás jugando en este momento?
Aparte de Chiba Force. que lo estoy checando. Acabo de empezar. Estoy bien curioso. A mí me encanta Paper Mario.
Okay.
Me encanta. Paper Mario, el de cubo, es uno de mis juegos favoritos. Creo que está en mi top 3, fácil, de toda la historia. Amo, adoro ese
juego. Me encanta el estilo visual de
Paper Mario. Me encanta. Pero nunca jugué los Mario Luigi.
Okay.
Nunca los jugué. Por muchas razones, como que cuando salieron, que salió primero en Game Boy Advance, como que no estaba jugando tanto ahí. Y luego salieron los demás, pero no los jugué porque dije, no, primero tengo que jugar el primero antes de aventarme los demás. Y ya, o sea, como que salieron como 5, ¿no? Y ya. Sí. Y nunca les entré. O sea, nunca les entré. Y hace que un año, un poquito más, no me acuerdo cuánto, anunciaron el remaster del primero para el 3DS. Entonces pues dije, pues ahí va. Está, ¿no? Y lo compré y compré todos. O sea, compré todos los Mario Luigi para jugarlos, pero nunca, o sea, ya los tenía rompados y nunca los había jugado.
Okay.
Y hace, creo que el fin de semana pasado, terminé. ¿Qué estaba jugando? No me acuerdo que estaba jugando, pero terminé un juego y fue como que le dije a mi novia, pues a ver qué juego ahora. Y me dice, ¿por qué no juegas Mario Luigi?
O sea, ya. Ahí lo tienes.
Ajá, y me dijo, y te van a encantar, porque ella sí los ha jugado y les fascina. Te van a encantar. Y dije, pues sí, ¿no? Y empecé a jugar Mario Luigi Superstar Saga. Es el primero en 3DS. Y es lo que estoy jugando ahorita.
Qué chido.
Y es una maravilla. Lo estoy amando, porque es Paper Mario sin papel.
Claro.
Lo estoy amando, está muy chido.
Muy bien, le voy a dar una oportunidad. No lo he jugado, la verdad.
Está muy chido.
¿Y de móviles tienes alguno que estés? Además de los de Hypervir.
Además de los de Hypervir. Hay un juego de móvil, fíjate. Bueno, recientemente jugué en unos vuelos. Me aventé Florence, que salió el año pasado.
Claro.
Está hermosísimo
el juego. Hermoso el juego.
Está hermoso.
Que si quieren saber de ese juego, hay un post en el blog de Detrás del Pixel, por cierto, muy bueno. Pero sí.
Es una maravilla ese juego. Es increíble. Me sorprendió mucho.
Es de los que hicieron, bueno, el artista principal es de los que hizo, ¿cómo se llama este juego isométrico puzzle de móvil? De que juega con perspectivas. Monument Valley. Claro.
Sí.
Entonces, el artista principal se salió
Es un arte muy diferente, ¿eh?
Sí, claro. Súper diferente.
Pero igual hermoso.
Claro.
Jugué eso y me fascinó. Luego acabo de jugar Kids.
Kids. El de las personas corriendo, ¿no? En multitudes.
Sí, sí.
Lo tengo. Jugué medio nivel. Dije, lo voy a jugar con calma y bien. Y no lo he...
Súper raro. Es un juego rarísimo.
Pero se ve increíble.
Está muy cool. O sea, está muy padre cómo... Es un juego de nuevo, un juego de que me gusta, que de móvil, porque es un juego que realmente utiliza el dispositivo.
Claro.
Y que no intenta como que hacer la experiencia de consola y reducirlo a algo no tan chido, no al móvil, sino que es un juego que se puede hacer nada más aquí y lo hace. Está muy, muy cool.
Sí,
no lo entendí, no lo entendí ni madre. O
sea, la verdad.
Yo creo que nadie.
Sí, o sea, está raro. Pero justo eso es lo que... O sea, bueno, no sé. Yo soy un chairo de los juegos, pero sí, me gustan las cosas raras. Y sí, entonces, así lo vi chido y dije, lo quiero. Además, es de alguien que hizo Plug and Play, ¿no? Una madre, sí, se llamaba, que era un juego cooperativo.
Está increíble, lo jugué. Y yo tenía como un juego de móvil súper tonto que jugaba en la prepa, creo, en la cara, no me acuerdo, que un amigo me recomendó y que lo bajé. Y ahí se me hizo muy adictivo, que se llama Zombie Gunship. Es un juego de matar zombies desde una nave. No sé si jugaste Call of Duty 4 Modern Warfare. Sí. La misión, ajá, ese de que estás como que nave y que tienes como que los proyectiles de esos tamaños. Es eso, pero contra zombies.
Ok. Y era la época de los zombies, yo creo, o sea, ¿no? De cuando salieron, sí, millones de juegos.
Y me acuerdo hace poco ese juego y lo busqué y lo encontré. Y lo volví a descargar. Tenía 5 años o más sin ni siquiera tocarlo. Y lo descargué y ya está súper actualizado y tiene un montón de cosas.
Y volví
a jugarlo. Y estoy jugando eso.
Muy bien, muy bien.
De repente.
Siempre pasa. A mí con el que pasó hace poco fue con la estupidez de Paper Toss. Es como una bolita de papel, sí, que avientes en la oficina y estoy jugándolo un buen rato otra vez en el mismo hoyo de hace 1000 años. Muy bien, pues ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Estoy en Twitter, principalmente Twitter como arroba Adolfo Aguirre C.
Okay.
Ahí pongo cosas tanto de mi vida como de mi chamba y de juegos en general. Ahí tengo muchos juegos. Acabo de hacerme un Instagram y precisamente lo hice porque estando ya en Brasil, En un evento con Hyperbeard, estamos con unos desarrolladores y salieron varias fotos y luego, ¿cuál es tu Instagram para etiquetarte? Yo no tenía.
Ah.
Y fue que chinga. Entonces, como que ya llegando acá dije, carajo, pues tengo que hacerme uno. Sí. Ya estuvo. Y ya me hice uno y ahí como eso lo voy a estar haciendo más como para fotos así.
Claro, de
X y
la vida.
Y cool y mucho también de juegos y de los viajes así que llegué a hacer y demás. Entonces en Instagram soy como Adolfo Aguirre 93. Estoy buscando un buen nombre de user. Si tienen sugerencias, échenlo.
Están totalmente bienvenidas.
No me gusta hacer, pero está como temporal.
Claro.
Ahí estoy, principalmente pues, en esas dos redes. Y un correo, ¿no? Para cualquier cosa, si estás haciendo un juego o si tienes dudas de la industria o vaya, quieres tal lo que necesites. Mi correo es adolfo@hyperbeard.com.
Muy bien. Que también siempre estás muy activo en el Discord, ¿no? De desarrolladores
también,
que tenemos.
También.
Y el de Hyperbeard.
Sí. No, la verdad está bien fácil. Está bien fácil contactarme, o sea.
Sí.
O sea, ahí están las redes sociales, o si no, googles Adolfo Aguirre Hyperbeard o Adolfo Aguirre Mulaca, lo que sea. Te va a salir, güey. Sí. O sea.
Muy bien, pues eso fue todo por el programa de hoy. Nos pueden escuchar en iTunes, Spotify o cualquier lugar donde escuchen podcast. Si les gusta, califíquenlo, por el amor de Dios. Si no les gusta, pues no lo califiquen. pero me pueden mandar un tweet de odio o algo así. En las redes sociales están, como siempre, en el episodio. Pues muchas gracias, Adolfo, por venir.
No, al contrario, gracias a ti. Pues lo que sea que necesites tú y los que están escuchando, pues a la orden, ¿no? Hay que seguirle chambeando y empujando para
sacar a la industria.
Que haya industria, carajo. Ya, claro, nos urge, la necesitamos.
Muy bien, hasta luego.